¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, llaneros y llaneras? Hoy es un martes más de Historias del Llano y nada, estamos realmente calentando un poquito el 8, que es el día de mañana y que es básicamente el día en el que se conmemora a la mujer, y hoy me acompañan, bueno, no a la mujer, pero se conmemora la lucha en realidad por derechos y equidad de género. Hoy me acompañan Sam, como usualmente, y Omar, que también es un gusto tenerte aquí en la alineación. ¿Cómo están?
Todo bien por acá, Pau, la verdad es que esta semana sobre todo es como de mucho movimiento, ¿no? En muchos aspectos, incluso y por ahí me causa ansiedad de repente ver todo lo que sucede en las marchas, pero pues bueno, son temas difíciles que justamente lo importante es cómo abordarlo.
Claro, digo, va a estar interesante esta, ciertamente.
Sí, y
¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás?
Bien, gracias, pues encantado de estar con ustedes, de la invitación para esta plática, que creo que es bien importante que todas las partes, las voces y todos los actores y las actrices de cualquier situación social, pues nos compete a todos y a todas y a todes. Entonces, pues platicar con ustedes para escucharlas y también desde una perspectiva distinta poder tener interrogantes y pues cuestionamientos, ¿no? Reflexiones.
Claro, lo que pasa es que, bueno, justo como es Historias del Llano, queremos empezar con una historia que hay la gente que me conoce la sabe, y justo cuando se acercaba la semana, como bien decía Sam, como que es un momento de mucha ansiedad porque como que también parece que está como esta obligación impuesta a las mujeres de siempre tener contenido, ¿no? O sea, que tiene que ser a fuerza como de mujeres y no porque no sea importante, o sea, es importante, ¿no? Pero también está la parte que en la medida en la cual necesites un día para conmemorar todo lo que no pasa en los demás días, pues sigue habiendo un problema, ¿no? Pero cuando viene esto, dije, bueno, a ver qué pasa. Y ya que me puse a reflexionar en mis últimos 3 años, realmente no había caído en cuenta, pero los 8Ms han sido cruciales un poco en lo que fue mi carrera y en lo que quizá he sido como persona, al menos en mi historia reciente, que son justo los últimos 3 años, ¿no? El 8M del 2020 fue cuando nos unimos todas para hacer un manifiesto. Que ya no está en la página de la AMF Pro, pero fue como este momento igual como que muy cumbre, ¿no? En el cual por primera vez todas las jugadoras de todos los equipos, salvo Cruz Azul, porque Cruz Azul justamente no estaba incluso ni siquiera en esas juntas, pues al unísono subimos este manifiesto que luego vamos a reflexionar un poquito como para ver si se... Bueno, para realmente ver cómo vamos, ¿no? Porque tenía 5 puntos ahí claves, ¿no? Y luego el siguiente año... con Pachuca, tengo esta, pues sí, es una genuina historia del llano de qué pasó en un 8M, que realmente no fue un 8M así exacto, porque fue en la jornada alrededor de esta fecha. Nos tocó jugar también contra Cruz Azul en la Noria. Esa vez era 2021, todavía estaba Toña como entrenadora. Y el punto es que llegamos, y justamente en ese año estaba muy en la cabeza de todos la cifra de que morían 10 mujeres en México al día, ¿no? Entonces, platicando con las del equipo y demás, se nos ocurrió, entre que queríamos ponernos listones o no, porque no a todas las jugadoras les gusta, de hecho, ponerse listones, ¿no? Porque también es como esta parte de, no a todas les gusta como la imagen feminizada de la mujer que usualmente impone, pero que no es quizá la única y que quizá en el 8M tratas de pensar en distintas concepciones de mujeres que todas conviven y está bien, ¿no? Como no todas querían usar listones, dijimos, ¿por qué no mejor nos ponemos nombres de mujeres en el brazo? Porque al final justo mueren 10 al día y es una forma de siempre tener los nombres ahí, ¿no? Entonces fue como de, bueno, va, yo no creo que esté mal. Pero ya cuando estábamos en el vestidor y lo íbamos a hacer, como que entró el miedo, ¿no? El típico miedo que creo que tienen en general muchas mujeres de pues sí, hablar por ellas, ¿sabes? Y fue como de, no, Pau, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor pides permiso? ¿No? Y yo así como de, no estamos haciendo nada malo, ¿no? Usualmente las reglas de la liga sí te dicen que no puedes mostrar un mensaje que sea como proselitista o político, pero fue como, güey, no estamos apoyando a ningún partido político, o sea, no tendría que ser problema, y son nombres de mujeres, o sea, ¿qué te vas a poner, Sonia? O sea, no estás como realmente yendo en contra de nada, y pues es la liga femenil, ¿no? O sea, la liga femenil tendría que ser esta cancha, ¿no? En la cual quizá puedes hablar de lo que pasa en otras canchas, ¿no? quizá en cuestión femenil, ¿no? ¿Sabes? Pero como yo no era la capitana, dije, bueno, ok, está bien, digo, yo no me... O sea, a pesar de que luego parece que soy bastante insolente, realmente no soy tan insolente, ¿no? Dije, sí, lo que el grupo quiere es que lo... O sea, que pida permiso, pues pido el permiso. Entonces nos acercamos con la comisaria para decirle, hey, mira, es el 8, queremos a hacer esto poniendo los nombres de mujeres porque al final mueren 10 al día, ¿no? Quizá ni se ve, ¿no? Porque aparte justo como es en la Noria, no es que sean las mejores tomas tampoco de la vida, ¿no? Solo es un acto simbólico. Y en ese momento la comisaria nos dijo, pues no creo que haya problema, pero pues déjenme checar, ¿no? El punto es que el déjenme checar duró los siglos y los siglos, amén, ¿no? Y a pesar de que me hicieron pedir permiso para hacerlo, lo que pasó en el equipo fue que como el tiempo nos empezó a comer, entre que te arreglas y las espinilleras y los tacos y el ya estás, sala a calentar y demás, pues nada, las chavas empezaron a poner los nombres, ¿no? O sea, entonces fue como, bueno, a ver qué pasa. Fuimos a calentar, también cuando ya sales a calentar, el tiempo que tienes entre llegar al vestidor y luego salir a cancha es diminuto, ¿no? Y también quien conoce la Noria sabe que los vestidores, pues tienen dos lavabos, ¿no? Ya cuando teníamos los nombres escritos, que realmente nos diera tiempo de quitárnoslo, después de que nos avisaron así cuando acabó el calentamiento, pues realmente era imposible, ¿no? Entonces fue como de, ¿saben qué? Pues, o sea, pues no se lo quiten, o sea, porque no le va a dar tiempo ni a una de hacerlo y pues ya mejor que salgan más y pues que salgan las más posibles, ¿no? Entonces, nada, salimos y cuando llegamos a formarnos, y es el himno y demás, de la alineación titular creo que teníamos pintado el brazo 8 de 11, ¿no? Pero claramente salimos y ahí fue cuando la árbitra en turno, literal, en cuanto vio, lo primero que hizo fue, es que Paola siempre es contigo, te pasa, se te dijo, y yo, o sea, como que en ese momento fue, o sea, en tanto me decía eso, estaba sonando el himno ya, o sea, ya para salir a la cancha, yo ya no podía hacer nada. Entonces fue como, de verdad lo siento mucho, espero que no te falte a nadie, ¿no? O sea, que no te falte nunca ni una hermana, ni una tía, ni una madre, ni una sobrina, ¿no? Nadie, ¿no? Esto no es contra ti, ni, o sea, en realidad es por todas, ¿no? También, en cuanto vieron eso, las demás del equipo se acercaron como para arroparme y pues decirle como de, hey, no es la única que tiene el brazo pintado, ¿no? Pero pues eso acabó por empeorar todo porque yo sabía desde que estábamos caminando que la tónica del partido ya estaba cantada, ¿no? Entonces fue un partido duro en el sentido de que Cruz Azul siempre se encierra atrás en una cancha que en ese momento estaba muy, muy, muy mal cuidada. No jugamos mal, pero sí nos pitaron muy mal, ¿no? Que sí fue como de puta, yo sabía, entonces como que también traía como que la carga en ese partido de puta, nos están pitando tan mal por esto y que no entiendo por qué es tanto problema, o sea, ni siquiera estamos como realmente haciendo nada, ni rompiendo nada, ni quemando nada, ¿no? Ni pintarrando, y no porque incluso eso sea malo, o sea, realmente creo que hay razones de peso y válidas detrás de todo este tipo de movimientos, pero para la liga fue, o sea, yo dije, realmente no es algo tan grave. Me sacan una tarjeta amarilla muy, pues no sé, o sea, yo la vi y dije, güey, esto jamás es falta, pero pues bueno, va, ¿no? El punto es que de ahí acaba el primer tiempo, nos fuimos 1-0 abajo, y cuando entramos al vestidor, pues digo, también quien conocía a Toña, pues no estaba nada contenta, ¿no? Entonces claramente me tocó como el, es que, ¿cómo es posible que por esto estemos teniendo como un partido así? Y en ese momento yo estaba tan enojada que dije, güey, es que, sí es increíble que esto esté afectando tanto el partido, o sea, no tendría por qué, ¿sabes? Solamente me acuerdo que me dijo así como, haz todo lo posible porque no te expulsen, o sea, vas a jugar 5 minutos más de lo que queda del segundo tiempo en lo que hacemos el cambio y te vas. Y fue como decir, ok, bueno, va, ¿no? Al final acabé jugando como 10 minutos, de hecho, empatamos, y ahí después del empate es cuando me sacan, ¿no? Pero fue como muy triste porque justo igual en el entretiempo fue difícil, o sea, yo creo que yo nunca había estado tan enojada en mi vida, porque como que sí sentí esta culpa de, güey, por mi culpa nos están pitando tan mal, pero muy en el fondo yo decía, pero es que no es mi culpa, ¿sabes? Pero fue como un episodio feo, o sea, me acuerdo que aventé como un termo, ¿no? De las veces que nunca me había desconectado como hasta ese momento, ¿no? Y me acuerdo que lo tiré y se rompió, y como que cuando se rompió fue cuando dije, madres, ¿qué está pasando, no? Y nada, ya salgo del campo sin ser expulsada. Y nada, cuando voy caminando hacia la banca, me toca ver a la comisaria. Y nada, pues, o sea, como que en el enojo nada más la volteé a ver. Y pues sí dije, pues nada, la liga es una mierda, ¿no? Y ya, o sea, me fui a la banca, pero pues ya después de eso, me cayó una suspensión como de 2 partidos. Que no se supo mucho al respecto, lo que pasó fue eso, ¿no? También eso, ¿no? Que quizá la sanción te ponen, usó lenguaje soez en contra del árbitro, que cuando ahí dije, güey, yo nunca le menté la madre a quien nos pitó y tampoco le menté la madre a la comisaria, solamente dije, la liga es una mierda, sí, hay mucha atribución, ¿no? En pensar que estas personas son la liga como concepto, pues bueno, eso ya tampoco va en mi persona, ¿no? Ya creo que va un poco más allá de mí, porque no quería, justo, yo no quería mentarles la madre de manera directa a nadie, ¿no? Pero, pues nada, o sea, y de hecho a raíz de eso es que tengo un tatuaje que todo el mundo cree que son porterías, no son porterías, son unos corchetes, ¿no? Que están vacíos, pero están vacíos porque están de alguna forma rellenos con esa historia y con ese nombre que no está, porque no importa que la causa esté o no escrita, siempre hay una, ¿no? Entonces, creo que para mí eso fue el 8M en ese momento y creo que sí, y o sea, y lo sigue siendo, ¿no? Pero pues como que me dio para, no sé, para ver que quizás ciertamente el fútbol femenil es esta cancha en la cual se logran cosas, porque cada vez hoy vemos más equidad salarial en cada vez más selecciones, ¿no? Tienes a Canadá que ya lo está logrando ahorita, después de Gales, después de Estados Unidos, después de Holanda, después de Inglaterra, después de, ¿sabes? Y que esto como que tendría que ser aliciente para que pasara en las calles, pero pues no sé, en México también parece que no puedes usar la cancha para hablar por esa gente que luego no tiene esa vitrina como para poderlo hacer, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, pues quizá el fútbol en México no está tampoco tan hermanado con las causas que realmente nos tendrían que hermanar, ¿no? Entonces, pues nada, fue eso. Y luego, curiosamente, el siguiente 8M, el 2022, ya estaba en Cruz Azul. Estaba también castigada. Pero como estaba castigada y el entrenamiento de la 18 no se empalmaba con la marcha porque era más temprano, porque las mandaban a la 1 a la cancha de sintético con más sol y lo que sea, salimos temprano y pues nada, pude ir a la marcha, que es una cosa que como jugadora es la única vez que lo he podido hacer y que quizá es raro porque ves tantas iniciativas tan padres como el 9 de marzo, que hay gente de la barra que toma ciertas partes del centro histórico para jugar, ¿no? Y este tipo de apropiaciones igual, o sea, al final de derechos y de espacios, creo que no tendrían que estar tan alejadas de la cancha y que quizás sería padre ver también a más jugadoras yendo a este tipo de cosas, ¿no? Porque si nosotros jugamos y también tenemos como el reflector que tenemos, creo que también tiene mucho y muchísimo que ver con la gente que de a pie siempre está peleando por nuestros derechos y que es usualmente la gente que sí va a marchar o que está siempre viendo cómo mejorarnos en cuestión de protocolos, ¿no? Y derechos en otras trincheras, ¿no? Entonces, nada, me encantó y pues fui. Y también fue muy impactante ver con la 18, ver a todas las chavas de ese equipo, el 8M, tan conscientes del día que era y de lo que representaba, porque todas, absolutamente todas, llegaron con su moño morado. Yo, Pablo López, yo nunca les dije nada, ¿no? O sea, fue como, o sea, es más, yo cuando lo vi, casi casi lloro de ansiedad, porque fue verla sin necesidad de que alguien dijera algo, y algo que con las de primer equipo y en primera división, pues, al contrario, o sea, si no lo dices, jamás va a pasar, ¿no? Y que ves todavía como ese mayor miedo y mayor reticencia, pues, de alguna forma, pues sí, pelear por tus derechos, ¿no? Porque ya hay como ese miedo a perder quizá el puesto que tienes jugando, ¿no? Que eso es lo que a mí como que me impactó, por un lado, pero por el otro, dije, wow, o sea, realmente la generación de abajo viene bien, o sea, digo, quizá les va a tocar a ellas hacer lo que quizá las de hoy no están queriendo hacer o pudiendo hacer, pero pues nada, o sea, eso es lo que creo que ha sido el 8M, ¿no? Alrededor de quizá mis últimos años de vida y pues que está ahí.
Además, Pau, la verdad es doble moral de la liga, ¿no? De cómo quieren representar o conjugar las problemáticas sistemas sociales, pero a su forma, ¿no? O sea, cuando fue el 2020 en el partido de Pumas América varonil, que uh-huh. fue el varonil, un viernes por la noche, saltaron al campo con el plantel femenil.
Okay.
¿no? A entonar el himno. Y ahí tenían los números con morado, entonces ahí sí es si nos subimos al tren del 8M, pero una problemática que es en la liga femenil, que es todavía más, al final es político, no, obviamente no rozando supongo, en los estatutos que tendrá por ahí la federación, pero sí es un acto político porque están levantando el voz por una causa, sobre todo que tiene que ver con el fútbol femenil y la forma de visibilizarlo. Entonces la liga sí se suma a esos trends a su forma, ¿no? Y como quiere y que pues de repente como que sí tiene este doble discurso de, si no, si apoyamos, si estamos conscientes de la causa, muchos equipos lo hacen, Pumas lo hace, pero digamos, antes de ese partido de Pumas América Varonil, antes no había jugado el equipo femenil en esa cancha, ¿no? O sea, fue hasta una semana después que Pumas Femenil recibe a Cruz Azul, ¿no? Y por
Claro.
una acción del gobierno del Estado de México, ¿no? De un festival con el marco del 8M, ni siquiera por decisión propia del equipo, no sé, de la UNAM, que al final es su estadio, o sea, esta injerencia de otros ejes, otros actores que tienen que ver igual ahí en el fútbol, más allá de los propios clubes, más allá de la liga, de la federación.
Claro. No, y es un poco eso, o sea que creo que mucha de la queja con el fútbol varonil, por ejemplo, es la desconexión que tienen ya los jugadores y como la industria de quizá la gente, que es como cuando dices, o sea, y creo que, o sea, justamente en la femenil, o sea, yo sí creo que es un valor que no o sea, que no tendría que emular ni que tener, porque es la realidad, ¿no? Y en el 8M, que más que conmemora a la mujer, conmemora quizá la lucha por derechos, pues es justo eso. O sea, me encantaría que no se tuviera que conmemorar y me encantaría que no tuvieras que alzar la voz, o sea, la verdad, y que ya se diera. Pero como que también es una forma en la cual las futbolistas, pues es también agradecerle a la gente y a las mujeres que han peleado por ti antes, ¿sabes? Y que lo han hecho en 28.000 otras cosas y que si quizá han sido claves en que nosotros tengamos cosas en cancha, pues ¿por qué no también nosotras ayudar a que otras que no los tienen aún todavía o que no gozan del avance que el fútbol femenil en México por lo menos ya puede tener, vis a vis otras cosas, pues que también lo tengan, ¿sabes? Pero esa conexión, cuando te pones a ver, dices, esa es la que no quieren que suceda, ¿no? Y es cuando, pues nada, te pega porque, pues no sé, siento que no tendría que ser.
Me quedo pensando un montón de cosas, no sé cómo bien cómo entrarle. Lo primero que me llamó la atención de cómo dejaron marcado en cédula lo que dijiste, y yo creo, intuyo, que también tiene que ver con el hecho de pues, no hacerlo más grande, de darte una sanción como si hubiera sido cualquier cosa en cancha, pero no dar ningún lugar a que se supiera por qué habías dicho eso. O sea, a darle algún tipo de eco, simplemente decir, bueno, pues insultó al árbitro, insultó lo que sea. Y desde cómo lo dejaron asentado en la cédula, es parte de, creo, pues de la estructura, del sistema de no hacer más grande algo que de verdad sea antisistema. La liga femenil, con todas las grandes cosas que nos ha podido dar como sociedad, hablando en temas de la búsqueda de la equidad, pero finalmente tampoco nació como antisistema, al contrario, ¿no? Tuvo mucho que ver de cara a la candidatura para 2026, en fin, son muchas cosas que se van adecuando sin que realmente sean o antisistema o anticultura, y como dice Sam, pues lo que sí puedes hacer, ¿no? Como cambiar el color de los números, que salgan con los jugadores, que salgan tanto primer equipo varonil como femenil en la misma foto de la fotografía oficial de cada temporada, pues las vas insertando como si. No quiere decir que no tengan un significado, porque sí lo tienen. Y más allá del
Claro.
significado que da el mensaje, es el significado, creo, que tenemos las personas que recibimos ese mensaje. Y entonces, ¿cómo lo podemos interpretar y cómo a partir de ahí podemos entonces sí generar ciertas expresiones? Es como ahorita la palabra que estoy diciendo, antisistema, o más pro de llegar de ir realmente más en esa búsqueda de la equidad. Creo Como les decía, como que me revolví mucho con los pensamientos, pero me llamó mucho la atención eso, porque ustedes mismas lo decían, pues no se supo mucho, hubo un comentario de Marion Reimers en alguna transmisión, pero porque había una cercanía contigo, por lo mismo de Apuntes, que Marion colaboraba aquí, pero más allá no se hizo pues gran ruido, cuando realmente fue una situación que sí creo que si se retoma en ciertos espacios, en las propias redes, sí podría detonar de una manera importante por la naturaleza de cómo fue, pero se mantuvo como que muy por debajo, no se le dio más voz, más eco, como decía, pero creo que eso es como parte del monstruo que es el sistema en un montón de cosas. Me acuerdo mucho, yo estuve en el TEC y no sé si la gente habrá visto el documental de Hasta los Dientes de los dos estudiantes que asesinaron en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y cómo la institución, justo para nos para seguir el sistema, para proteger su nombre, para proteger su prestigio, sí colaboró para construir la mentira que se dijo al principio de que eran sicarios los dos estudiantes que mataron. Y esa misma institución, cada que era aniversario, yo estudié en Campus Estado de México, pues así hay un homenaje medio, pues bien chafa alrededor de los estudiantes, ¿no? Se les mencionaba, o sea, un homenaje a la bandera de lunes en cualquier primaria tenía mucho más solemnidad y mucho más importancia.
Claro.
Pero como que la institución de alguna manera sentía que cumplía con lo que tenía que cumplir, con decir sus nombres cada año, pero la misma institución realmente protegió una situación que era totalmente, pues que no debía ser, ¿no? La muerte de sus dos estudiantes, de su matrícula. Entonces, a lo que voy con este ejemplo, que pues la liga, la misma liga femenil en muchas ocasiones, en la gran mayoría, si en medio tendrían que pisar algún callo de lo que sea, no van a tener un posicionamiento realmente fuerte para construir más equidad, más oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, y pasa en la varonil y pasa en todos los sistemas de todo en nuestro país, como la
Claro.
violencia, con el caso de lo que decía el TEC. Entonces, creo que es algo bien complicado. Repito, luego pienso esa palabra, ¿no? El monstruo al que nos enfrentamos, que es el sistema en un montón de sentidos. Como cuando van a hacer unas elecciones, hay uno y otro candidato, pero finalmente todos son ramificaciones de ese mismo monstruo.
Sí.
Y aquí pasa lo mismo. Entonces es bien complejo. Por eso acciones como la que tú tuviste en ese momento con tus compañeras, tienen mucho valor, tienen gran valentía y las repercusiones son muy graduales, pero bueno, ahorita lo estamos viendo, ¿no? Cuando nosotros éramos pequeños, incluso ya de adolescentes, no sé, 15, 14 años, el 8M todavía no tenía para nada la fuerza y el
Relevancia.
impacto que tiene hoy. Entonces sí es muy importante, pero sí es bien complejo poder enfrentarse a esos monstruos sistemáticos que hay
Claro.
y a veces es bastante desalentador. Pero de cualquier forma, sí creo que estas acciones tienen una importancia brutal. Y lo que decía hace rato, sobre todo las personas que recibimos esos mensajes, en la medida y la forma como podamos replicarlo, y en nuestros círculos y en nuestras redes poderle dar voz, creo que tiene gran importancia. Y al menos yo personalmente es a lo que trato de, digamos, de aferrarme, ¿no? Porque sí estamos ante un monstruo y
Sí.
unos monstruos enormes.
No, y justo, o sea, quizá lo que dices al final es como o sea, el ser parte del sistema es cómo el sistema evalúa las cosas y las acciones, ¿no? O sea, pon tú, cuando mencionabas como el cómo quedó asentado en la cédula, déjate de cómo quedó asentado. Lo que a mí me sorprendió es que a mí me dieron dos partidos de suspensión cuando agresiones que hubieron en ese torneo, o sea, de hecho, la jornada pasada, o sea, anterior a este incidente o las dos anteriores, fue el caso también, no sé si recuerdan cuando entre Jaramillo y Enrique en el Querétaro Chivas se pelearon y dieron patadas y la manga. Y por ejemplo, esa sanción, que sí fue agresión así, o sea, y que está ahí vista, está grabada, está documentada, fue un juego. lo mío fueron dos. O sea, yo vi y dije, güey, ¿por? O sea, y que justo, ¿no? El sistema es muy grande y el sistema mismo como que dictamina qué está bien, qué está mal y qué es peor o qué es más sancionable. O sea, que yo cuando vi dije, güey, ¿cómo esto va a ser más sancionable que una agresión? O sea, que efectivamente sucedió y que pasó, ¿no? Por un lado. Y luego dos, esto, ¿no? Que en el sistema realmente lo importante parece ser que los actores o las instituciones no pierdan esta imagen que tú mencionas, ¿no? Que quizá el tec no se viera manchado, por eso entonces como que ceden en esta narrativa que al final no es veraz, ¿no? Cuando justo quizá lo que el 8M quizá le dice a las instituciones y que creo que sigue sin quedar claro, es que lo que realmente las mujeres quizá necesitan para conmemorar esa lucha no es que sigan guardando su imagen, sino es que efectivamente haya un acto de aceptación de errores y que después no se enmiende, ¿no? O sea, es cuando dices, por ejemplo, la liga puede poner 28 mil uniformes de 28 mil colores, ¿no? Para la causa que sea, ya sea la azul del autismo, ya sean los números de la comunidad LGBTQ+, ya sea algo para el 8M, ¿no? Pero realmente si quisieran como realmente hasta limpiar su imagen, si lo quieres ver así, es por qué no hacen una conmemoración explícita, por ejemplo, del tri del 71, así público en cualquier partido. O sea, que es justo, o sea, es que al final sí es distinto. O sea, no es una limpieza vil de imagen como de así apoyo a las mujeres, sino es como, o sea, acepto que la regué y por ende entonces trato de enmendar lo que hice hace años, décadas, pero que al menos tengan esto, porque si bien ya no puedo cambiar el pasado, al menos puedo dejar patente que estuvo mal y que entonces a partir de hoy tiene que ser distinto. Pero eso es lo que todavía no pasa y que cuando quizá las mujeres lo demandan, es lo que es muy conflictivo porque ninguna institución como que quiere realmente admitir eso, cuando creo que no está mal. O sea, todo mundo comete errores, o sea, todos, cualquier persona, cualquier institución, cualquier lo que sea, pero es peor error hacer como que no pasó nada o como que nunca lo fue, ¿no? Cuando realmente pues, sí, podrían simplemente también abrazar los errores, cerrar, enmendar y cambiar. Pero, o sea, ese creo que es el mayor mensaje en un 8M que creo que aún no queda muy claro.
Además, otra de las cosas que se ve justamente con este caso, pero yo siento que ha de haber sucedido con otras causas y a lo mejor en otras anécdotas de la propia Liga Femenil, es en el aspecto en el que tú antes de, y tu equipo antes de salir con los nombres, pediste permiso, ¿no? O sea, esta forma de tengo que pedir permiso por hacer un acto, casi casi como, oye, puedo salir a manifestarme, y es muy similar a lo que hubo en el primer 9M, que fue el Día Sin Mujeres, que fue como un experimento de prueba y error, porque creo que este año al menos no he visto como la campaña tan, tan masiva como fue el primero, el del 2020, porque justamente, o sea, empezó el 8M, salimos a las calles, pero el 9M es un día sin mujeres, ¿no? Un día sin nosotras, un día en el que, no sé, a lo mejor los medios hubieran podido dejar, bueno, en los medios no se hubiera visto tanto, porque justamente es esta, son de estos espacios todavía cubiertos por hombres, pero sí de salir a la calle y ver, no sé, que la señora del pollo no está, o al final era un aspecto muy, muy complejo, porque justamente, ¿no? Por eso se dejó de hacer, porque, no sé, la señora del mercado decía, bueno, yo si no voy a trabajar ese día ya no gano lo de ese, esa jornada, ¿no? Entonces, esta parte de cuando salió la campaña en el 2020 de estudiantes, si quieren no vayan a la escuela, o sea, al final es un acto igual político, pero que muchas empresas, escuelas, empezaron a decir, ah, sí, no las vamos a tomar como falta, y es, no, o sea, ponme la falta porque es como si yo no hubiera estado ese día, ¿no? Y entonces ya empieza otra vez este juego de poderes de, no, no estás faltando, yo te estoy dando permiso de faltar. O bueno, claro, no me estoy manifestando, ¿no? Yo te estoy dando permiso de, sí, salir con nombres de mujeres, ¿no? Entonces sí es algo muy complicado y que creo que ya en México, al menos este 9M, ya no se va a hacer, porque además al final sigue siendo esas partes de privilegio hasta de clase, ¿no? Entre mujeres, de decir, bueno, tú estudiante incluso de la UNAM, del Poli, puedes hacerlo, pero pues no sé, una señora que vende comida corrida, pues ya no es lo, ya no gana lo de ese día, ¿no? O sea, al final es una forma interesante de hacer notar cómo sería una vida o cómo sería un día si no sé, si alguien estuviera desaparecido o tal, pero pues también cae en este juego de no sé, un equipo diciendo, ah, sí, pueden faltar las futbolistas, no, es que no te estaban pidiendo permiso, era así el acto, ¿no?
Claro, no, al final es, o sea, sí es complejo, ¿no? Y justamente es chistoso porque creo que las mujeres como que están obligadas a pensar en todos los escenarios, ¿no? Que es un poco eso, ¿no? O sea, bueno, pensar en si te quieres manifestar, en si puedes o no faltar, en si puedes esto, y que esa obligación que las mujeres tienen de pensar en cada escenario, quizá luego con los hombres no pasa, ¿no? O sea, que es un poco como el sistema usualmente pues, no los ha hecho cuestionar este tipo de cosas, pues no pasa, ¿no? Digo, cada vez yo creo que también hay más aliados y demás, o sea, y eso es padre, ¿no? Y tampoco se trata de que no estén, porque al final el mundo no es como que funcione y tienen que estar, pero justo esto, ¿no? El que, no sé si la libertad es un poco distorsionada, ¿no? Porque justo eres libre hasta que te dan permiso, ¿no? O si puedes hasta que yo pienso en que puedes hacerlo, ¿no? Y si viene al revés, entonces es un acto de rebeldía, es quizá vandalismo, ¿no? Que se vive quizá de manera constante. Creo que cada vez es menos y cada vez somos más conscientes en general. No sé, el 9M, no sé si podamos faltar o no, pero ahí van a haber retas, ¿no? Ahí en el centro, o sea, digo, vi que las de la barra pusieron como una convocatoria para la gente que quisiera ir. Creo que si quieren jugar foot el 9M y pueden faltar a su chamba o no pueden y lo van a hacer, ¿no? Ahí hay como un espacio. Pero pues es un poco eso, ¿no? Y quizá también curioso, les traje nada más así como los 5 puntos que en su momento escribimos en el manifiesto en 2020, quizá como para preguntarles, ¿no? ¿Cómo vamos un poco respecto a eso? Porque en su momento cuando se escribió, sabíamos que la liga llevaba muy poco y fue bueno, esperamos que esto como que siente una dirección hacia un lado, ¿no? Pero la realidad es que después de todo esto nunca me había vuelto a sentar a releerlo, ¿sabes? Y nada, lo tengo por ahí. Por ejemplo, era muy largo, pero los 5 puntos importantes. Era el primero, dicen, reivindicamos que las mujeres sean reconocidas como personas, seres humanos completos, es decir, que las futbolistas y demás mujeres en el ámbito futbolístico puedan ser madres, estudiantes, trabajadoras por elección, sin necesidad de enfrentar barreras de género históricas y sistemáticamente impuestas. Pues nada, que quizá hoy en día cada vez es más difícil ser jugadora y estudiante, que eso ahí también lo dejo, no sé qué piensan al respecto.
Pues hace poco lo veíamos con Scarlett Anaya, ¿no? Digo, Stephanie Anaya, que decía, tuve que parar mi vida unos años, 2 años de mi trabajo para poder ser futbolista, ¿no? Porque no le daban los tiempos. O bueno, ella ya tenía más años, dijo que tenía como 20 y tantos, y sí tuvo que parar por el tiempo que tenía que dedicarle al fútbol profesional, y que después al final también esto la orilló a darle estabilidad a su vida, salir del Atlas y dedicarse claro ahora a lo que le gusta.
Digo, por otro lado, Sumi todavía no la traigo, pero eventualmente la traeré. Sumi Gutiérrez, que juega en Bravas, es madre, ¿no? Pero creo que todavía se enfrenta a esta problemática que pues justo es madre, vive en Juárez, pero pues su niño no vive con ella, ¿no? Que es como todavía esta dificultad que pues usualmente enfrentas, ¿no? Que con los chavos es muy normal que toda la familia se muda con todos. O, ¿no? Que quizá con Sumi todavía no es el caso, no sé si sea por cuestión económica o no. Pero, pues bueno, son de estas cosas que van ahí pasando, que ojalá y cada vez sea mejor, ¿no? Se supone que la liga está suscrita como igual a los reglamentos de FIFA para cuando tienes embarazos, ¿no? En el sentido de que no te pueden dejar ahí colgada un poco, que aún así luego tienes casos como el Olympique de Lyon, ¿no? Que apenas salió una jugadora que pues, al final sí la dejaron colgada y la dejaron de pagar, que al final legalmente pudo responder y pudo meter demanda y ganar, ¿no? Pero son de las cosas que están ahí, ¿no? Y que todavía está como esta barrera en la cual, pues sí, o sea, que quizá como mujer, o sea, ni puede ser futbolista al 100% todavía, hay algunas que chance ya, pero quizá la gran mayoría no, y aún así tampoco puedes hacer lo otro sin que esto como que choque con esta imagen.
¿Me recuerdas, Pau, el manifiesto fue redactado por la propia liga, por las jugadoras?
No, el manifiesto fue la primera vez que todas en... Existe la AMF Pro, que es como, bueno, no es un sindicato como tal, pero es una organización que en teoría defiende y representa a los jugadores y las jugadoras de la liga. Usualmente hacían la reunión justamente de la femenil el 8 de marzo. Esto nace justamente a raíz de que fue un fin de semana el 8 de marzo del 2020 y que no pudimos ir a marchar porque estuvimos en la reunión. Redactamos esto entre todas. Y realmente la pregunta fue como de, bueno, ¿lo subimos? ¿No lo subimos? ¿Qué piensan? Y ahí justamente como que se estipuló que todas lo subiéramos por ahí del 10 de marzo, justo para no chocar como con las demandas, digamos, más importantes como en cuestión de seguridad de vida, ¿no? Y sí, entonces fue una cosa que escribimos todas. Okay. Literal. Bueno, si quieres te damos el punto 2.
Sí.
Omar. Dice, pedimos que la industria del fútbol y todas las personas que participan en ella dejen de ver quién juega, quién transmite, quién comenta, quién dirige, para enfocarse realmente en cómo juega, cómo transmite, cómo comenta y cómo dirige. Pues el valor de las acciones viene del significado del deporte mismo, no de quién las lleva a cabo.
Creo que en ese todavía se tiene que trabajar, pero porque esa responsabilidad a veces cae mucho en los medios, ¿no? Y desde viéndolo, no sé, algunas páginas que siguen hablando del fichaje del Necaxa, de la jugadora con más likes, de las jugadoras con más reproducciones en TikTok, pues justamente hay algunas problemáticas que a lo mejor pues siguen muy presentes, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Esa parte de un monstruo en el que organizaciones como Versus, que han puntualizado en estudios, ni siquiera para que diga la gente, bueno, es lo que, no sé, ellas inventaron, ¿no? O sea, fue un estudio de tantos medios, de los medios más visitados, con más alcance en México, y los datos te lo dicen, ¿no? O sea, como el menos del 10% es lo que le dedican al deporte femenil, ¿no? O sea, dejemos a un lado del fútbol, porque digamos, todavía el fútbol tendría un poquito más de ese alcance, de esa cobertura, pero pues sí le dedican esos espacios para hablar del fichaje de cualquier equipo, que ni siquiera es culpa de la jugadora, sino el enfoque de cómo es, pues al final ellos siguen quedando a deber, ¿no? Y o sea, la liga ya va para 6 años, 7, sí, algo así.
6.
Y el problema sigue siendo muy similar.
Sí, yo más allá que de como tener una reflexión de cada uno de los puntos del manifiesto en sí, que creo que en ese sentido ustedes son, y sobre todo Pau, más pertinentes para ello, lo que sí estoy convencido es que de un hecho tan importante como este, en el que las jugadoras se reunieron, se pusieron de acuerdo y expresan estas demandas tan, tan legítimas y tan necesarias, creo que lo que tendría también un gran valor y podría realmente complementar de una manera integral en pro del fútbol femenil y de la sociedad misma, es como las instituciones que precisamente dominan el sistema, que es los equipos, que es la liga, por supuesto, incluso los patrocinios, las empresas que invierten, etcétera, cómo toman este manifiesto y cómo procuran que esto de alguna u otra manera se pueda cumplir y de verdad procurarlos, de verdad tener, establecer herramientas y diferentes formas de que esto se pueda ir cumpliendo poco a poco estas demandas se puedan irse, eso, cumpliendo, por decir una palabra fácil. Realmente no creo que haya muchas acciones puntuales que siquiera tomen en cuenta o tengan en la órbita qué es lo que las mismas jugadoras, las necesidades que tienen las jugadoras. Entonces, desafortunadamente, mientras las instituciones que dominan no encuentran las formas de implementar o de dar atención a estas demandas, entonces la lucha sigue quedando pues
manca,
exactamente, no se complementa. Y el centro de ella y el peso de ella, es decir, de la lucha, sigue estando sobre las actrices en grupos más pequeños o casi individuales, como es tu caso. Entonces, pues eso es muy complejo, ¿no? Es lo único que quería comentar, ¿no? Independientemente como de los puntos que, repito, yo no soy quien para calificarlos, simplemente los leo y, por supuesto, más en todo el sentido del mundo. Pero pues es eso, ¿no? Que sería muy bueno que poco a poco algunas de estos otros entes pudieran decirnos cómo le van a brindar o cómo van a no brindar, cómo van a hacer que junto con las jugadoras esto claro. se pueda realmente ir haciendo tangible cada día. Y no pasa, es lo no, más mínimo.
Quizá que es un poco lo que, o sea, lo que mencionado, bueno, lo chistoso es que justo yo tenía anclado este manifiesto a mi Twitter y ahí todavía está, pero estaba en la página, por ejemplo, de la AMF Pro y la realidad es que el link ya está roto, ¿no? O sea, yo cuando, bueno, me tardé como en darme cuenta de eso, pero cuando lo vi es cuando dije, ok, o sea, al final en el sitio donde estaba y que podía ser como una vitrina-ish, institucional-ish, pues ya tampoco está, ¿no? O sea, y dije, y sí, o sea, y como quiera, quizá el no tener esto como ahí, o sea, digo, no es como que lo tengas que tener tatuado, ¿sabes? Pero el no tenerlo ahí como faro, porque al final quizá es eso, que las voces de las jugadoras pues no, o sea, no se busca que tengan ese peso. O sea, no quiere decir que no lo tengan, porque lo tienen. El detalle es que, pues justamente para no tambalear un poco cómo está armado todo, se quita un poco ese reflector, ¿no? O sea, quizá punto de las luchas pendientes, que sí se pueden desprender a raíz de esto y que no ves que todavía pase algo. Por ejemplo, protocolos de acoso, ¿no? Apenas se dio el caso de Camberos, que pues, o sea, que no es el único, ¿no? Se le añade al de Greta y que ves que sigue pasando, y que los clubes se posicionan y ayudan con mensajes, ¿no? A sus jugadoras, pero pues, güey, pues pon un protocolo. O sea, bueno, uno interno, que no sobra, y dos, también quizá en cuestión aficionados, ¿no? O sea, hay protocolos, ¿no? Como para justamente proteger a la gente, ¿no? O no sé, por ejemplo, igual en algún punto también lo que se decía y lo que se mencionaba también en el manifiesto era, habría que buscar hacer de la femenil un negocio que no tenga que depender económicamente tanto de la varonil, ¿no? Que eso pues tampoco todavía lo ves, o sea, ya cada vez igual hay más intentos, ¿no? Ves cómo clubes han hecho alianzas muy fuertes con otros clubes en otras partes del mundo, ¿no? De hecho, 8M, si no me falla, juega América contra el Angel City. Pero así como tienen ya como estas colaboraciones en cuestión imagen y vitrina, que está bien y está padre, porque más allá de la imagen y vitrina está bien que las jugadoras del América jueguen con jugadoras de fuera, ¿no? Es el bueno. Como sabemos que económicamente esto está lucrando, o sea, al final está sirviendo, porque realmente creo que lo que se pide es un poco esa información, porque tampoco se trata de pues seguir siendo como un bicho parasitario de un negocio que no es tuyo. Es como, güey, el punto es generar, va, pero pues también cómo sabemos eso, ¿no? Que quizás es como la otra que yo dejaría ahí, ¿no? Que quizás eso, demandar información para poder caminar juntos y no pensar que siempre es una lucha, porque no tendría que ser una lucha siempre.
Y en este caso en particular, de lo que mencionas, el tema económico y redituable, el fútbol femenil, pues no solo se enfrenta al tema desde la perspectiva de género, sino también a todos los otros, o a la gran mayoría de las otras situaciones que generan que el fútbol varonil, por ejemplo, pues tampoco sea del todo autosostenible en todos los sentidos. Sí, sí, o sea, sí es el se dice mucho, ¿no? Que cuando generan lo que generan los hombres, digo, claro, las cantidades son distintas, pero hablando particularmente del fútbol mexicano, los tres equipos más poderosos económicamente, que es América, bueno, primero los de Monterrey, aunque creo que el último estudio y otra vez América, bueno, en el valor de sus plantillas, América, Monterrey y Tigres. Los tres son equipos que están absoluta y completamente respaldados por y financiados por empresas de un gran poder que su negocio primario no es el fútbol, ¿no? El caso de Monterrey es FEMSA, Tigres uh-huh. es la cementera y América Televisa. Entonces, el crecimiento económico que pueden tener los equipos más poderosos en México difícilmente obedece de manera directa a lo que están generando futbolísticamente. Creo que en México, si acaso Toluca, creo que es el único equipo que realmente vive de sí mismo, pero tenemos un montón de equipos con deudas enormes. La expansión que de alguna manera sí se ha reestructurado un poco, pero siguen sin poder ascender porque en teoría no cumplen con los requerimientos económicos y de un montón de cosas. Desde hace toda la historia de México, por los últimos 30, 25 años, equipos desaparecen y desaparecen y desaparecen y desaparecen y vienen dueños y vienen dueños y vienen dueños, porque realmente tampoco es, claro, las cantidades son mayores y son más grandes, pero de cualquier forma, tampoco es verdad que el fútbol varonil por sí mismo sea totalmente sostenible en todos los casos. Hay muchas cosas, hay mucha corrupción, hay mucho dinero que viene de aquí, claro, que viene de allá. Lo vemos en equipos igual de nivel mundial como Barcelona, como Juventus, como Chelsea, todo lo que ha pasado en Europa con la irrupción del dinero árabe, los petrodólares. Entonces, sí también, y a lo que iba es eso, es tener en cuenta que la encrucijada económica que representa en sí mismo el fútbol profesional y la industria y todo el dinero tan sucio y tan raro y tan sí, de quién sabe qué y líquido que viene de todos lados, pues a eso aparte el fútbol femenil en este momento en cantidades menores, pero además de eso también tienen que ir con la situación que tiene que ver con el género y además también tragarse y agarrarse todos los otros problemas que ya de por sí existen en la industria, que es bastante turbulenta. No es tanto, ¿no? Como así, cuando generen los 1,000 millones que genera Cristiano Ronaldo, no es así, ¿no? No es como que de verdad sea dinero tan limpio y todos los equipos sean tan funcionales, ni las ligas, ni nada.
Y además que es una noción que, pues justamente se comentaba en el último episodio de ida y vuelta con Mauricio Meshulam, ¿no? Y ahí con Ricardo López, que por cierto lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, es el reflejo de muchas cosas, ¿no? De la sociedad mexicana, pues se va a reflejar en el fútbol femenino, en el fútbol varonil, esas creencias, esas nociones que sobre todo en la gente que tiene más años difícilmente van a cambiar. Todavía, como comentaba Pau, ¿no? Con mujeres, con niñas, con niños, están recibiendo otra educación, están ¿sí? yendo un paso más adelante, incluso en el pensamiento de la sociedad, ¿no? O sea, muchas de estas cuestiones, incluso, no sé, las llegan a cuestionar, ¿no? Lo veo con la hija de una gran amiga que se llama Cari, que ella tiene 15 años, y entonces a esa edad yo no me veía preguntando, no sé por qué las jugadoras no reciben ni lo mínimo si están haciendo el mismo trabajo que mi futbolista favorito, ¿no? O cosas así, ¿no? Porque para iniciar, cuando yo estaba chiquita, pues no había liga, ¿no? Y tengo 23, o sea, ahorita ellas ya están creciendo con otras nociones, con otras formas incluso de informarse, ¿no? O sea, sí, están teniendo otra educación y pues justamente es da pauta, ¿no? O sea, muchos dicen, no, es que el fútbol es como, no sé, algo que no te va a ayudar como para crecer como persona, que es un entretenimiento de las televisoras, pues podrá hacerlo, pero también están viendo no sé, al poner a un partido de Chivas femenil, ya estás viendo a otras mujeres que podrían ser tus ídolas, ¿no? Y sin importar si eres niño o niña, o sea, ya estás creciendo con otros tipos de referentes.
No, pues era lo que decía Bielsa en algún gran video así de los que tiene, que al final la gente, bueno, en su momento él decía que la gente se educaba más por lo que veía en la tele que en lo que veía en las escuelas. Quizá hoy ya no es tanto la tele, que sí puede ser todavía la tele, ¿no? Pero ya es realmente lo que ves en redes y lo que ves en streaming y lo que ves simplemente navegando, ¿no? En este ya mundo mucho más digital. Pero justo es eso. Y creo que en lo que sí creo que se ha avanzado algo, hasta cierto punto, es quizá en el lenguaje, al menos. O sea, creo que ahí sí han tenido mucho que ver medios independientes y que han estado ahí al pie del cañón desde el principio, ¿no? Desde campeonas, desde futbolera, desde pamboleras, ¿no? Desde capitanas, desde cambio de cancha, desde dale vuelta. O sea, un montón de organizaciones que sí que realmente son eso, que sí han pujado porque al menos en cuestión cobertura sea un poco mejor. Aún hay cosas, ¿no? Por mejorar, como quizá el procurar que se hable quizá del partido y que quizá la cobertura sea más seria sobre la femenil. Pero al menos creo que en cuestión lenguaje, o sea, digo, igual, ¿no? Después de muchos estire y aflojes, ¿no? De que les tuvieron que hacer como una guía de nombres para las chavas y cosas así, pero bueno, o sea, el punto fue que se han empezado a hacer ese tipo de cosas y creo que sí han ido funcionando y sí creo que justo a través del lenguaje, pues sí educas, ¿no? El otro día estaba platicando con mi primito y sí fue como, ay, vi el partido de Licha, ¿no? O sea, que, o sea, digo, cuando no estaba lastimada, ¿no? Este tipo de cosas que, pues sí, que ya niñas de 5 años, que ya lo tienen hasta en su conversación, ¿no? Entonces hasta, o igual es tonto, pero hasta el lenguaje inclusivo, como que, pues, al menos lo entienden mejor, ¿no? Que de repente una persona de 40, 50, que justo es como, ah, sí, pues sí, porque pues no sé si es niño o es niña, ¿no? Y que te lo dicen como que muy, ya sacados así como, ¿sabes? O sea, no me sacado de nada, pero como que muy normal, ¿no? Como que no es problema y, o sea, y ahí sí, o sea, ahí sí creo que al menos se ha ido avanzando con sus retos, ¿no? Pero, pues, está ahí.
Sí, yo con esto concluiría de una palabra que me quedé pensando mucho, que es la transgresión. Y creo que eso es bien, bien, bien importante. Creo que todas las personas que hemos pasado por procesos de aprendizaje, de absolutamente lo que sea, la transgresión es fundamental, porque es un momento en el que todas las construcciones e hitos e incluso ideas que tienes muy fijas, pues o se caen o se dan la vuelta o entiendes algo distinto. Y por ejemplo, el lenguaje inclusivo creo que es un ejemplo claro de esto, porque ha sido resultado muy transgresor para la sociedad y entonces por eso escandaliza tantísima gente. Pero realmente hay un momento en el que muchas personas que he escuchado que al principio se les hacía una estupidez, poco a poco lo van entendiendo, poco a poco lo van primero respetando. Algunas personas terminan por usarlo, algunas otras no. Pero sí viene desde la transgresión, desde algo que les generara un impacto tal que les hiciera cuestionarse en primera instancia, bueno, ¿por qué están hablando así, no? Y después poco a poco irlo entendiendo. Entonces, creo que en este caso, hablando del 8M, permitirnos y tratar de estar abiertos y abiertas a la transgresión es bien importante porque nos permite tener un aprendizaje, nos permite entender, hablando en este caso, repito, por qué muchas mujeres se pueden expresar de ciertas maneras que a lo mejor de primera no entendemos, por qué pintan cosas, por qué tiran cosas, por qué salen encapuchadas, por qué tienen un pañuelo, en fin, un montón de expresiones que hay. Y también hace poquito, bueno, el año pasado creo, una amiga que también me dijo algo que me resultó transgresor y se me quedó mucho justo por eso, que ella me dijo que ya no se consideraba feminista, ya no, que siempre ha sido una persona que ha sido muy expresiva con un montón de cuestiones sociales, etcétera. Entonces me dijo que ya no se consideraba así y le pregunté por qué, porque me llamó mucho la atención que dijera eso, porque además, pues claro, siempre se había manifestado en favor de tratar de visibilizar la lucha. Y dijo que ella consideraba que tenía, que dentro del patriarcado, que ella se consideraba que tenía muchos privilegios como mujer, por su color de piel, porque pudo acceder a educación privada, por ejemplo, porque tiene casa, bla, 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 ¿no? Entonces, que en este momento de su vida ella consideraba que también era importante, o sea, que no quería encasillarse, es la palabra que usó, como una mujer que era solamente feminista, sino que era una mujer que también quería empaparse y conocer y meterse de lleno en muchas otras causas que ella considera que la balanza está totalmente hacia un lado en cosas sociales, ¿no? Como últimamente ha estado muy metida en el tema de la gentrificación, etcétera, ¿no? Entonces, claro. Bueno, a lo que voy es a que, y por supuesto ella me dijo y reconoce, y algo que me han dicho también muchas otras mujeres con las que he hablado, que hay muchos feminismos, ¿no? Y que ahorita con el que ella se sentía cómoda era precisamente no definirse como feminista. Pero repito, me resultó muy transgresor, pero también me hizo entender que el no asumirte como feminista para nada quiere decir que no estés no solamente apoyando la causa y respetando, sino siendo activa con ella, pero que también estás teniendo una visión de otras cosas que por las que quieres luchar y por las que quieres alzar la voz. Entonces, repito, ¿no? Como personas en general, creo que el 8M es, creo que podemos tratar de abordarlo así, de es un llamado a que nos permitamos ser transgredidos de muchas formas para poder tratar de resetear ciertas cosas de nuestro pensamiento o tratar de cambiarlo o tratar de entenderlo diferente. Entonces creo que es una gran oportunidad. También creo que por eso, por ejemplo, lo del 9M se comentó tanto, ¿no? Y aunque hay comentarios horribles y absurdos y tontos, pero finalmente creo que sí generó cierta transgresión y hubo muchas propias mujeres que a partir de eso empezaron a tener se empezaron a involucrar más con ciertos movimientos, con ciertas causas, ¿no? Que a lo mejor al principio una amiga también decía como, no, pues qué pedo, ¿no? O sea, pues como casi qué huevonas, ¿no? Pero en una plática con más amigas y con más gente y en esa misma plática ella terminó por decir, ah, bueno, sí es cierto, ¿no? Es que yo no sabía, ¿no? Ella estaba, claro, por ejemplo, muy alejada de mucha información, de muchas cosas, pero gracias a eso, a esa transgresión que hubo, ella se fue empezando a acercar. Entonces, pues ojalá muchas personas desde nuestra posición podamos hacerlo este 8M.
Claro, digo, quizá con el miedo de sonar reduccionista que no, pero es simplemente para cerrar. Creo que me quedo con eso, ¿no? O sea, que Omar, tú ves el 8M como este espacio de transgresión, tanto personal como a la inversa, ¿no? O sea, en el cual tú transgredes, pero también te permites que te transgredan para que justamente cambie algo. Quizá justo yo lo veo como esta aceptación de quizá el error y la oportunidad de enmendar. Y me gustaría preguntarte ya, Sam, para que cierres, ¿tú cómo lo ves el 8M?
Que, por ejemplo, le comentaba a mi hermana que en el 2020, que fue como un boom, o sea, realmente fue, creo que una de las marchas con más gente, porque no sabíamos lo que iba a pasar una semana después, y teníamos el ambiente igual muy latente ahí en la FES Aragón, con la colectiva, donde realmente esa incomodidad que genera el 8M, porque, o sea, no es una fecha fácil, no es una fecha de decir, ah, sí, cambio mi foto de perfil morada, ¿no? O sea, cada una tiene sus vivencias y cómo se replantea y cómo vives cada 8M. Estaba como muy a flor de piel, ¿no? O sea, mi hermano y yo queríamos ir a la marcha, no nos dejaron, o sea, hicieron lo posible mis papás para que no fuéramos y pues está bien, ¿no? O sea, no todos lo ven de la misma forma. Cada año va replanteándose, pero digamos en esta fecha, no sé, o sea, también las propias vivencias de muchas morras que a lo mejor todavía que ni siquiera es problema, ¿no? O sea, es como una opinión de van a las marchas, sí, pero van por el post de Instagram o van, sí, pero no sé, desde muchos privilegios, porque cada quien tiene su propia vivencia, pero a lo mejor ahorita a mí no me interesa tanto esta onda del feminismo, como nos lo quieren pintar, porque eso sí, también nos quieren encasillar en un solo feminismo cuando no existe un solo feminismo, ¿no? Y cada quien lo hace desde su trinchera, ¿no? O sea, muchas podrán decir, no, es que el fútbol es machista, sí, es que los FIFAs, las FIFAs, es una vivencia desde tantos ámbitos, desde tantos tipos de mujeres, que es imposible igual reducirnos a un solo tipo de feminismo, ¿no? A un solo tipo de feministas, ¿no? Entonces, justamente como yo veo este movimiento y como hoy llego 3 años después de ese 2020 que hubiera dado muchas cosas por ir a la marcha, pero mejor ahorita es como, ok, veo diferente la causa, veo diferente la lucha, veo diferente cómo yo puedo aportar y cómo también vivo este año el 8M, ¿no? Es muy, muy distinto. El año pasado, por ejemplo, me tocaba ya trabajar entre aquí y en otro trabajo y las redactoras querían hacer el 9M, ¿no? Y yo no me sentía cómoda no yendo a trabajar un día cuando pues no me costaba nada, ¿no? O sea, era home office, realmente no le veía mucho el caso desde mi posición y que en esta hora creo que ni siquiera se hizo esta campaña porque pues sí, esto al final es un privilegio de clase si puedes realmente ausentarte un día a trabajar, ¿no? Entonces es parte de lo mismo, ¿no? O sea, no encasillarnos a si no vas a la marcha, entonces no eres feminista, entonces no estás haciendo nada por las mujeres, es como diferentes puntos que solo el tiempo, la razón, la experiencia, la persona en la que te conviertes y lo que tú haces por un bien común es lo que habla, ¿no? O sea, no tanto reducirnos a una sola causa.
Claro. No, pues con eso nos vamos, ¿no? Con la multiplicidad de causas. Fue un gustazo. Yo creo que fue un episodio largo. Espero que a la gente le guste. Digo, hay mucha tela de dónde cortar. Y pues nada, creo que es un buen calentamiento para para mañana. Si la gente va a marchar, que se cuiden, ¿no? Que la disfruten, pero que se cuiden. Y pues nada, ¿no? Un abrazo desde la sororidad. También muchísimas gracias, Omar, por estar en el episodio. También creemos que es bastante importante que justo el entender que pues, esta lucha es de todes, ¿no? Todes, y ya, ¿no? Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos el siguiente martes, Raboneres. Hasta luego.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.